Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer el miedo? A fracasar, morir, enfermarte, no tener pareja, tener un infernal, divorciarte, comprometerte y hasta renunciar. ¿Por qué alucinas cuando estás enfermo o si te va a dar un ataque de pánico? ¿Y cómo dejar la carne un día te salva la vida? Además, si tu pareja es narcisista y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad. MOA Noviembre, más de 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz.
Una revista de Marta de Baile.
Ya son las 12, ya es mediodía, Mario.
Ya es mediodía.
¿Dónde está Marta, hombre, que venía atrás de mí?
Ahí viene, seguramente, como no sé,
fuimos al,
por ahí, pero...
Fuimos al tocador. No, al tocador. ¿Alguien va al tocador?
Pues mucha gente dice que va, pero no sé ni por qué se dice así. Pero...
¿Por qué será el tocador?
Pues porque algo.
Ah, no, pues no, pues claro, por supuesto.
Y los hombres no vamos al
para
tocador,
las
entonces.
Las chapitas. ¿Dónde estabas?
Estaba hablando con Gabriela Barkentin.
Gabriela
Barkentin.
Siempre hay una explicación.
¿Sabes que se me hace cañón, Mario, que tras de que se te quiere tanto...
Sí.
Que te pedimos que nos dieras 40 minutos de tu tiempo para leer las calaveritas. ¿Y saben qué nos dijo? No.
Sí, dijo...
Yo vengo a hablar de nuestro tema.
Sí.
¿Eso fue hoy?
No vine a verles las caras.
Okay.
Oye, bueno, así no, pongámosle fecha.
Ya,
porque...
mañana se los juro que abrimos con las calaveritas.
Ya tenemos las 10 finalistas. Si quieren, sí, podemos subirlas al sitio.
Oigan, llegaron muchísimas calaveritas y muchísimos altares.
No, increíble.
¡Los amo! Ahora sí te gustaron las calaveritas.
Sí, aunque sí muchos, porque Liliana y Luz también hablamos, leemos.
Si eran eso, ahí van.
Ajá. O sea, sí habían algunas que eran unos choros, pero nada rimaba con nada, no venía ni al caso. Es que, ¿con qué rimas? A ver, cuéntame. Dímela, ahorita ya vamos, Mario, dos segunditos.
Sí, adelante.
¿Con qué rimas de Beauty Effect? ¿No? O sea, a ver, no sé cuánto, porque quieren meter todas las marcas y a todos los especialistas, sí. Y por supuesto, hay unas contigo que eran muy buenas, porque hacían ahí un jueguito de palabras con el Guerra y el Mario muy padres.
Okay.
De hecho, hay una de esas que es finalista, ¿no? Vamos a decir quién.
Mira.
Pero, ¿qué rima con The Beauty Effect, por ejemplo, no? Beauty Effect.
No. Effect.
¿No?
Es que no.
O revista MOA, con MOA, ¿no? O sea, qué río. ¿Sí me explico? Sí. Meten las palabras.
Pues yo hubiera puesto. Porque la revista MOA, que para evitar ir al panteón, nos dio mucho fuá.
Un rollo así. Claro, puede ser. Ahora, The Beauty Effect, échate esa trompa
voy
al dedo.
Voy a pensarla para mañana.
Entonces, si no rimaba, cuentavientes, no la pongan. Ya, exacto. Buscas otra idea.
Bueno, mañana vamos a leer
mañana
las calaveritas.
Vamos a leer.
Pero hoy Mario Guerra es en the house. ¿Ustedes son de los que confían en su pareja? ¿De los que persiguen a su pareja? ¿O de los que controlan a su pareja? Todo eso hoy con Mario Guerra en W Radio. Cuentaviente, yo sí confío porque yo ya viví en el infierno.
Wow. Okay,
porque
bien.
No confiar es un infierno.
No confiar es un infierno y a veces confiar de más se vuelve otro infierno. Las relaciones de pareja necesitan amor, reciprocidad, respeto y confianza. La cuestión es que no siempre comprendemos muy bien cómo identificar o procurar esos elementos en la relación. La confianza, vamos a ver qué es la confianza, ¿no? No siempre es lo más sabio depositarla íntegramente en otra persona. La confianza no es más que, y la definición del diccionario nos dice que es una esperanza firme que se tiene de alguien o algo. O sea, la confianza no es una certeza, la confianza es una esperanza. Y la confianza se distingue de la fe por una cosa fundamental. La fe se puede tener sobre algo sin tener ninguna razón para creer en eso, nada más porque se decide creer o se quiere o se siente que se cree. Generalmente la fe se tiene hacia entidades superiores, dioses y demás entes perfectos, ¿no? Pero la confianza se basa en razones y evidencias para poder decidir si la confianza se otorga o no. Por eso, cuentavientes, plantéense esto. ¿Qué tan sabio es confiar en alguien que no conoces? Porque confiar en alguien que no conoces, no tienes ninguna razón ni para confiar ni para desconfiar. Pero la confianza necesita razones y evidencias, y la única manera de obtener razones y evidencias es conviviendo con la persona, conociendo a la persona y viendo cómo se comporta en diferentes contextos, ¿no? Para saber sus reacciones. La confianza es como una expectativa positiva que tenemos sobre la conducta de otro, pero no deja de ser una expectativa. Uh-huh. Entonces, si alguien me pregunta, ¿entonces está bien o está mal confiar en otra persona? Yo les diría, hacerte la pregunta de si está bien confiar en otra persona es como hacerte la pregunta si está bien tener expectativas sobre otra persona. No está bien ni mal. Tú puedes tener las expectativas que quieras. El problema está en que mientras tus expectativas estén más lejos de lo que esa persona realmente puede dar o lo que está dispuesta a dar, pues ahí puede venir el sufrimiento, ¿no? Cuando viene la decepción, cuando el otro no hace lo que tú esperabas. Bueno, la confianza es igual. La confianza, tú puedes confiar muchísimo en una persona, pero eso no garantiza que esa persona va a corresponder con esa confianza. A veces sí, a veces no. Entonces, el responsable de tus expectativas eres tú, no la persona en la que las depositas. El responsable de la confianza que otorgas eres tú, no la persona a la que le otorgaste la confianza. Y sin embargo, sí necesitamos cierta seguridad para poder relacionarnos sanamente, porque si no sería como esta cuentaviente que leyó Marta, que vivía en el infierno hasta que aprendió a confiar. Sí, no confiar, andar desconfiado todo el tiempo, nos da mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Uh-huh. Lo que hay que entender entonces no es si confiamos o no, sino la naturaleza de la confianza. Insisto, es una creencia que se basa en una esperanza con la cual depositas con tus expectativas la responsabilidad de tu bienestar en otra persona. Uh-huh. Por más que me digan, cuentavientes, y yo de verdad que los aprecio, los valoro y todo lo que me dicen me es siempre muy útil, pero por más que me diga alguno de ustedes que confía ciegamente en su pareja y que porque se quieren y porque se conocen saben perfectamente bien que no va a hacer nada que transgreda su amor, recuerden algo: uno no puede responder por la conducta futura de otra persona y asegurar, más allá de toda duda, que sin importar la circunstancia, el momento, la situación y el tiempo, esa persona se va a comportar exactamente de la manera que ustedes lo han previsto de aquí a la eternidad.
100%. A ver, es el rollo entre la probabilidad y la posibilidad.
¿Y la posibilidad?
A ver, es posible que nuestro esposo o nuestra esposa, que es una santa, que es la mujer más correcta del mundo, nos pinta el cuerno.
Pues es posible.
Es posible.
Sí.
Por supuesto.
Sí.
Ahora, ¿es probable? Ah, es muy poco probable. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes metería, no una mano, las dos manos al fuego por su pareja?
Estoy seguro.
Yo tampoco, o sea,
pero, espérense, y ahí estoy seguro que hay muchos cuentavientes que dicen, yo sí lo pongo.
No, a ver, yo quiero saber quién de ustedes ¿quién de ustedes metería las dos manos al fuego de que su pareja nunca jamás le sería infiel?
Por ejemplo, ¿no?
A menos entre otras, que sea cojito, sordo y mudo.
Entre otras monerías, ¿no?
Ni siquiera, ¿eh?
Y ni siquiera, ¿no?
Ni siquiera.
Fíjate, aquí hay una cuentaviente que dice, confía al 100% durante 9 años y resultó que me engañaba. Entre otras alegrías.
No, bueno.
O sea, 9 años. Eso es lo que estamos diciendo. Voy a repetir esto porque es bien importante. Uno no puede responder por la conducta futura de otra persona y asegurar, más allá de toda duda, que pase lo que pase y sin importar qué, esa persona se va a comportar exactamente de la manera que lo hemos previsto de aquí a la eternidad. Eso es lo que implica una confianza total y absoluta. Uh-huh. Ahora, si el otro te traiciona, si te das la confianza, ese nivel de confianza del 100% a una sola persona en tu vida, si el otro te traiciona, te sientes ultrajado y desarrollas la mentalidad de víctima. ¿Cómo es posible que a mí, después de todo lo que di, de todo lo que a mí me haya hecho eso? ¿Cómo es posible que me engañara si yo lo único que hice fue amarle? ¿Cómo es posible que me tratara así si no me lo merecía? Entonces, esta mentalidad de víctima te hace ser un agente pasivo en tu relación y lo único que estás haciendo es esperando a ver quién te viene a levantar porque pobrecito de ti, porque te engañaron. Bueno, también es que confiaste ciegamente, te aventaste, ¿no? Te aventaste del acantilado confiando que la liga del bungee no se iba a reventar. Y mira, a veces no se revienta, pero a veces sí, o a veces le malcalculan, o a veces te desnucas, o a veces cuando menos sales con un dolor de cabeza. El problema con la confianza es que cuando se rompe, es bien difícil restablecer la confianza. Bien difícil. Y aquí está nuestro gran problema social, creo yo, en este tema de las relaciones de pareja. Otorgamos la confianza bien rapidito, y para recuperarla, ahí sí ponemos un chorro de trabas. Cuando yo creo que tendríamos que poner las trabas para otorgar la confianza. Eso sería lo que tendríamos que hacer para poder ir conociendo a la persona y saber hasta dónde podemos confiar en ella. Tampoco la confianza es blanco o negro, ¿eh? Tampoco es de que confío o no confío. Es, tengo que confiar de lo que eres capaz, de lo que creo que eres capaz de hacer y de lo que no creo que eres capaz de hacer. Y hay personas en las que confío. Yo hay amigos en los que confío para prestarles dinero y hay amigos en los que no confío para prestarles dinero. Y sin embargo hay amigos que confío que van a estar conmigo en las buenas y en las malas, y sé que hay amigos que nomás son para la comidita, para el drink, para la fiesta, y son mis amigos, pero son diferentes tipos de amigos. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos deposito diferentes niveles de confianza. Si otorgas muy rápido la confianza, te pueden decepcionar.
Claro.
Si otorgas, claro, si desconfías de todos, no te vas a poder vincular. Entonces, no es una cuestión de blanco o negro, de prendido apagado. Es nada más una cuestión de irla dosificando y de irla otorgando en la medida que va habiendo razones y evidencias para otorgarla, hasta donde esa persona nos haya demostrado que puede ser confiable. Nada más, no al 100% en una sola persona, ¿no?
Pero muy probablemente muchos de ustedes que no confían 100% en su pareja, o sea, o 99%, porque confiar 100% es muy difícil.
Claro.
Es porque ya hay indicios.
Exacto, ya hay,
¿no?,
indicios.
Ya hay indicios, ¿eh?, ya hay cositas que a uno le han robado la paz.
Sí, ya te diste
Entonces,
cuenta.
Entre más paz te han robado, más ansioso y más desconfiado te vuelves.
Claro, te empiezas a volver hasta paranoico en un momento dado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre confiar, controlar o perseguir? Porque ese es nuestro tema del día de hoy. Controlar es tratar de manipular la conducta de una persona para que se comporte de una forma que consideramos adecuada o conveniente para nuestros fines. Ahora, vamos a imaginar, cuentavientes, que ustedes tienen éxito en controlar a su pareja. Bueno, si tienes éxito, nunca vas a saber si la conducta de tu pareja se debe a su genuina naturaleza y las ganas que tenía de comportarse así, o nada más ese es el resultado de tu manipulación. Porque si es el segundo caso, que tu pareja se comporta, ya borró a estos del Face, ya no le habla perenganito, ya no se va de juerga con sus amigos porque ya le dijiste que eso no te gusta, y la persona decidió que no quiere hacerlo para evitarse un pancho contigo, entonces si es este caso, en cuanto tu manipulación deje de hacer efecto en la persona, y créeme que lo hará un día, esa persona va a tender a comportarse como le pegue la gana, y eso puede no gustarte. Entonces, estar controlando, tratando de controlar a la persona, viene esta necesidad de control de una desconfianza básica sobre la otra persona, acerca de cómo se comporte, o qué haga, o cómo haga las cosas, porque a veces no es que confíes que tu pareja no va a hacer las cosas, desconfías de cómo las va a hacer. Si le haces un encargo, desconfías de que sea capaz como de atender ese encargo al pie de la letra, tal como se lo dijiste, cuando a veces ni se lo dices al pie de la letra. Ahora, mientras más intentos de control tengas hacia tu pareja, menor libertad le dejas en la relación. Y eso genera un peligro. Si tú vas limitando la libertad de tu pareja de decidir, de hacer lo que quiere hacer, porque a ti no te gusta, entonces activas el fenómeno psicológico de la reactancia, del cual hemos hablado anteriormente. La reactancia, en palabras muy coloquiales, es hacer lo opuesto a lo que le dijiste a una persona que hiciera, porque se siente limitada en su libertad y lo que quiere es reafirmar su poder de decisión, su poder de actuación. Si tú le dices blanco, va a decir negro. ¿Por qué dice negro? No más porque quiero tener libertad de decir negro. Eso es lo que generas cuando haces estos intentos de control con tu pareja, que son como intentos de control, por ejemplo, que te tenga que pedir permiso para ir con amigos. A ver, ¿en qué momento estamos en una relación de padres e hijos? ¿Cómo que una pareja pide permiso al otro?
No entiendo.
Oye, ¿me dejas ir? Es que sabes que hay reunión con mis amigos de la secundaria.
Oiga, vámonos todos a Nueva York, increíble. ¿Sabes qué? Pues déjame pedirle permiso a mi marido. Si no es tu papá.
Exactamente. Entonces, si tú...
O déjame ver qué opina mi gordo.
Si tú demandas, ¿no?, esta búsqueda de permiso, bueno, estás controlando. Si le prohíbes hablar con ciertas personas o incluso que deje una amistad porque a ti no te conviene, estás controlando. Lo que predomina en la conducta controladora, cuentavientes, los que son controladores, es la ansiedad.
Con eso. ...12:33 de la tarde en W Radio. Estamos con Mario Guerra hablando de los que confían y no confían, los que persiguen a su pareja y los que no la persiguen, y los que quieren controlar a su pareja, normalmente porque no confían, ¿no?
Normalmente porque no confían, pero por sobre todo porque tienen gran ansiedad, como dijimos antes.
Sí, pero no controlas a tu pareja porque ni siquiera confías. Ya olvídate que se te va a pintar el cuerno.
Sí, claro. Ya.
Que se te va a ir con un hombre o con una mujer. Porque ni siquiera confías que te cambie un foco.
Sí, sí. Y intentas controlar, ¿no? Porque lo malo es que intentas, no siempre lo logras. Ahora, vamos con perseguir. ¿Qué es perseguir? Perseguir es espiar lo que el otro hace, porque desconfías de él y quieres comprobar que es verdad lo que ya sospechas y más temes. Aquí, con la persecución, hay una cosa bien interesante, porque la persecución no es una genuina sospecha, es una certeza disfrazada de sospecha que, según tú, solo necesitas comprobar. O sea, si con el control tratas de controlar para que tu pareja no te engañe, por ejemplo, pero por la persecución estás seguro que te engaña y nada más quieres cacharlo para decirle, aquí está la evidencia. Entonces, el problema está en que mientras más persigas a tu pareja, mientras más le espíes, que le espíes el teléfono, que andes por ahí interrogando, ¿no? En estos espionajes, a veces somos bien interesantes los seres humanos. De repente llega tu pareja y dice, ¿dónde estabas? Pues venía a trabajar. ¿Qué casualidad? Porque llamé a tu trabajo y me dijeron que no había sido.
Estaba pasando en VIPs hasta las 3 de la mañana. No, pues estábamos haciendo. Pero si cierran a las 2. No cierran, es más. No cierran. No cierran ni VIPs ni Tox. Sí. Están las 24 horas del día.
¿Y quién estaba? Uh-huh. ¿Y quién era la mujer que estaba con ustedes en la mesa? Y empieza a dar explicaciones y en lugar de preguntar, ¿cómo sabes?
Claro.
¿Cómo sabes quién estaba? ¿Cómo sabes dónde? ¿Cómo sabes? Porque son estas preguntas que quieren ser dudas, pero no son dudas. Entonces, interrogas dónde estuvo, qué hizo y quién más estaba. Hurgas, cuando no te ve, su teléfono o sus redes sociales. Marcas o mandas mensajes de improviso con el pretexto de que lo extrañas, pero tú sabes que es para ver qué tan rápido te contesta.
Sí, claro.
O qué estaba haciendo. Si no me contesta, ¿por qué no me contesta? Si me contesta y está todo callado, ¿por qué está todo tan callado? Si me contesta y hay mucho ruido, ¿dónde diablos estás? Que hay una fiesta por ahí. Si te contesta y se oye eco, estás en el baño del hotel. Y si no se oye ningún eco, claro, estás abajo de las cobijas. El chiste es que si escupes, qué baboso, y si no escupes, qué reseco. Pero con la persona persecutora, siempre va a haber un motivo para que se queje de ti.
Claro.
Entonces, mientras más persigas a tu pareja, más acosada se va a sentir, y entonces puedes generar el fenómeno de la profecía autocumplida. Puedes provocar que tus peores pesadillas se hagan realidad cuando tu pareja diga, estoy cansado o estoy cansada que me esté persiguiendo. Ahora, si persigues o controlas o haces lo que quieras y compruebas que tu pareja te está mintiendo, te está engañando, está haciendo algo que está fuera de lo que está establecido entre ustedes, bueno, entonces ahí ya la bronca no es del otro, es cómo vas a actuar tú basado en esto nuevo que acabas de descubrir, pero que verdaderamente descubras, no que lo provoques.
Claro.
Así como el control. Si te vuelves controlador, nunca sabrías si tu pareja se comporta como se comporta porque lo estás controlando o porque de veras quería comportarse así. Con la persecución, nunca sabrás realmente si tu pareja, cuando te deje, te dejó porque te iba a dejar o tú provocaste que dejara la relación. Como en el control lo que predomina es la ansiedad, lo que predomina en la conducta persecutora es la paranoia. Cuando eres paranoico y persigues, si no le descubres algo a tu pareja, eso no te hace pensar que es confiable. Solamente te hace pensar o que se ha vuelto más astuto, o que esta vez tuvo suerte, pero que la siguiente me voy a poner más alerta, y entonces sí, chiquito, te voy a cachar y vas a ver cómo te va a ir. Esa es la conducta persecutora, que también es muy destructiva, tanto quizá o quizá más que la controladora. Ahora, eso es controlar y perseguir, que es confiar. Confiar en otro es estar consciente de sus fortalezas y sus debilidades, pero sobre todo de su condición humana. Confiar nos acerca a un estado de paz y fortaleza interior. No es convertir a tu pareja en una deidad blanca e infalible, eso no existe, y si existe, existe en las deidades blancas e infalibles, no en los humanos. Confiar se hace con los ojos bien abiertos, no desde el fanatismo ni la necesidad ansiosa de querer creer, como quien grita así a golpe de garganta, mi pareja nunca me va a engañar. Esa no sería la frase correcta. Puede ser que nunca te engañe, y quién sabe, ya hemos leído aquí en los tweets rápidamente personas de 8, 5, 9 años que de pronto se enteraron que no era tan como pensaban. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que desconfiar, simplemente lo que digo con la confianza es, no es decir mi pareja nunca me va a engañar. Quizá la frase correcta es, yo pienso que yo nunca engañaría a mi pareja, porque eso sí puedes responder de eso, y aún no sabes en el futuro qué pueda pasar y en qué circunstancias puedes estar. Lo que predomina en la confianza es la seguridad. Controlar es ansiedad, perseguir es paranoia, confiar es seguridad. Ahora, ¿cómo saben, cuentavientes, si realmente están confiando en su pareja o nomás lo dicen de dientes para afuera? Porque hay quien dice, yo sí confío, pero pues luego en el fondo andas por ahí con cada ansiedad. Mira, si tienes confianza, no sientes necesidad de espiar, de dudar o de sospechar que tu pareja esté haciendo algo distinto a lo que se supone o que debe estar haciendo, o que iba a estar haciendo, o lo que te dijo que iba a estar haciendo. No sientes necesidad de espiar, dudar o sospechar. Si tienes confianza, vamos a pensar que dices, no, pues que haga lo que quiere, que vaya, no hay bronca. Sí, pero viene un segundo elemento. Si tienes confianza, no te sientes inquieto, ansioso o desesperado por las conductas reales o imaginarias de tu pareja. Porque si dices, bueno, sí que vaya, pero cuando va ya estás cavilando y estás machicando y estás rumiando qué estará haciendo y por qué no me llama y a qué los vaya a regresar. Porque todo mientras está dentro de tu control, estás muy tranquilo y muy cool. Pero nomás falta que pasen 5 minutos o hagas algo que no responda de la manera que esperas para que te empieces a inquietar y ahí dices, aunque diga que hay confianza, no hay confianza por esta inquietud de ansiedad y desesperación que siento por dentro. Si tienes confianza, tu relación transcurre en paz. Estar en paz no es estar libre de discusiones, estar en paz es sentirte en paz con tu relación. Y al sentirte en paz, te puedes permitir ser vulnerable porque sabes y sientes que en ti, no en el otro, en ti está la fortaleza necesaria para afrontar lo que venga. Esa es la verdadera confianza sana, no la confianza fanática, que eso es fe, no la confianza ciega, que eso pues puede tener muchos nombres. Ahora, si alguno de ustedes, porque aquí los estoy leyendo en el Twitter, que me dicen, tengo de todas las controla, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Siento que no puedo confiar, ¿qué hago? Bueno, ahí les va algunas ideas. Controlar o perseguir, aunque inicialmente te da cierta tranquilidad, porque, ah, bueno, ya sé lo que está haciendo, o ya lo chequé por ahí, ya le puse el GPS en el teléfono para saber que va donde dice que va. Eso solamente te va a volver más ansioso o más paranoico. Muchas veces, precisamente, lo que tu mente pide hacer con más fuerza, que es espía más, controla más, vigila más, sigue más, pregunta más, es justamente encontrar después más razones para desconfiar de tu pareja, porque dices, híjole, ya le pregunté por esto y le dije que esto no, pero eso no le dije, entonces te lo tengo que decir también. Entonces va a ser una larga lista de cosas que tu pareja no debería hacer para que tú puedas confiar. Y eso, yo creo que ni San Martín de Porres puede cumplir sus listas fantasiosas de toda la clase de límites, porque hay cosas que no les parecen. ¿Por qué volteaste a ver a este? ¿Por qué le sonreíste a aquel? ¿Por qué le diste like a esta foto? ¿Por qué le pusiste un comentario? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué llegaste 5 minutos tarde? ¿Quién es esa nueva que está en el trabajo? ¿Quién es ese compañero del que tanto me hablas? Bueno, total que nada les embona, porque la confianza y la desconfianza no es en el otro, es para adentro. Entonces, si tuviera que decirles algo que me gustaría que se quedara en cuentavientes, es lo siguiente. No se requiere depositar la confianza en un agente externo, es decir, en otra persona, sino la confianza más básica y la más importante, es confiar en que tú tienes la capacidad de afrontar cualquier cosa que el otro haga o cualquier cosa que te suceda en la vida.
¡Qué bonito!
Esa es la verdadera confianza.
Pones en Twitter. La verdadera confianza es
saber que tienes la capacidad de afrontar cualquier cosa que el otro haga o cualquier cosa que te pase en la vida.
Me fascina.
Esa es la verdadera confianza, que no está depositada en el otro. En el otro puedo depositar la confianza que puedo depositar en un humano, en una persona que puede cambiar al paso del tiempo o por las circunstancias. La verdadera y profunda confianza, la que nos va a dar más paz y tranquilidad y seguridad, es la que depositamos en nosotros. Y ojo, afrontar no es resignarse en un silencio pasivo sobre lo que el otro haga y quedarse callado. Eso no es afrontar. Afrontar no es hacer un drama cuando algo sucede. Afrontar es ver la realidad. Dejar de cerrar los ojos a eso que piensas que puede estar pasando, a eso que intuyes que puede estar pasando, pero que prefieres cerrar los ojos pues porque quieres mantenerte en la fantasía que tu pareja es confiable o que su relación está a prueba de balas, ¿no? O a prueba de infidelidades. No hay relación así, no hay relación blindada. Lo que tenemos que hacer es nosotros fortalecernos de alguna manera, porque si te fortaleces, esto devuelve el control de tu vida y de tu felicidad en ti mismo o en ti misma. Lo que debes asegurarte es de que puedes confiar en ti, en tus fortalezas del carácter y en tu capacidad de ser y elegir a la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Me dirán los cuentavientes, Mario, entonces, si la confianza debe ir en mí, ¿no importa el otro para sentir confianza? Sí, sí importa. ¿Importa por qué? Claro que importa. Pero, cuentavientes, más que una persona confiable, busquen en su vida personas íntegras. La integridad es la alineación de palabras, conductas y valores, sin importar si esa persona está siendo o no observada por alguien. La integridad es una guía interna que nos regula sin necesidad de control o persecución. Entonces, dejen de estar preguntándose, sobre todo los que estén buscando pareja, ¡ay, podré confiar en esta pareja! No busques si confías. ¿La persona es íntegra o no? ¿Y cómo voy a saber si es íntegra? Conviviendo con ella, estando en diferentes contextos con ella, en diferentes circunstancias, escuchando lo que platica y lo que habla. ¿Qué tal que una persona te diga, no hombre, es que ¿qué crees? No, acabo de entrar en un negocio con un cuate, pero ¿sabes qué? Vamos a mover acá la lana por abajo del agua para no pagar impuestos. Y dices, espérate, aquí ya no hay una persona íntegra. Porque por un lado va a tener un negocio que se supone que está bien establecido y por acá está metiendo chueco por abajo. Aquí tenemos estos famosos Paradise Papers y todas estas cosas, ¿no? Hasta que el mismo Bono anda por ahí invirtiendo cosas interesantes. Bueno, pues, cada quien. Pero el punto está, es esa integridad. Pero esa integridad vamos a ver conociéndola. Y una persona no la conocemos a través de la tele, no la conocemos a través de la radio, no la conocemos a través de verla nada más todos los días pasar en la mañana por nuestra acera, por la banqueta o en el escritorio de enfrente. Es conviviendo con la persona, conversando con la persona y dándonos cuenta si esa persona se alinea con nuestros valores, se alinea con nuestras expectativas y con nuestras necesidades. Ahora, si tu pareja no te hace daño con lo que hace, porque el que mastique chicle no es mortal ni da cáncer a los de enfrente, si tu pareja no te hace daño con lo que hace y hace lo que dice, sin importar si alguien se entera o no, entonces estás con la persona correcta. Si no es así, si tu pareja te daña con lo que hace y no hace lo que dice, entonces necesitas fortalecer la confianza en ti mismo o en ti misma para poder tomar las decisiones necesarias si esa pareja no sabe corresponder y honrar con sus actos la relación. Pero también háganse esta pregunta, cuentavientas, antes de voltear a ver a su pareja y preguntarse si es íntegra. Pregúntense ustedes, ¿qué tan íntegro soy yo? ¿Qué tanto realmente digo lo que hago? ¿Qué tanto tengo un sistema de valores que, sin importar qué, sin importar quién, sin importar si me vean o no, digo, yo no me puedo permitir transgredir esto. Yo no me puedo permitir mentirle a mi pareja. Yo no me puedo permitir ocultarle a mi pareja esta realidad. Yo no me puedo permitir tomar dinero de la cuenta común sin decirle a mi pareja. Yo no me puedo permitir entrar en otra relación cuando mi pareja está depositando parte de su confianza en mí. Esa es la integridad, donde ustedes no es hacia los otros. La integridad de cada uno es lo que ustedes se pueden y no se pueden permitir. Cuando las integridades también están alineadas, esas son las relaciones que tienden a durar más, satisfactorias, exitosas y sobre todo tranquilas y seguras. No la de andar depositando la confianza a ver dónde cae.
Me gusta. Dicen aquí los cuentavientes. Mario, es que yo le perdí la confianza después de una infidelidad. Siento que a raíz de eso me he vuelto perseguidora, controladora y desconfiada.
Claro.
Pero ¿eso se puede componer?
Claro que se puede componer. Se puede componer, hay que trabajar en ello. Recuerden, es como en las finanzas, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. No pienses que el amor no es para ti, ni que todos te engañan, ni que tú eres una persona tonta. Piensa nada más, me relacioné con una persona que no era íntegra. Y como esa persona no era íntegra, hizo cosas diferentes a las que me decía o a las que me hacía suponer que estaba haciendo. Y entonces el error está en mis elecciones. El error está en haber depositado mi confianza en alguien que no sabía cuidarla, que no sabía honrarla, que no sabía corresponderla. Ese es el tema.
Este hombre es grande. Sabias palabras. Aplausos para él. Esa es una flor para ti.
Muchas gracias.
Dice aquí, ¿qué? Es que como no traigo lentes de ver cuentavientes, no saben lo que me ha costado este programa.
Sí, se hace ojitos para voltear la pantalla.
Me parece que uno debe confiar en no regarla uno, ya el otro que se haga responsable de sus actos y consecuencias.
Es correcto.
100%.
Y mira, alguien aquí me está preguntando, ¿entonces está mal que uno quiera que se adapte mi pareja a mí y yo a mi pareja? No, no está mal, pero la adaptación ocurre de manera natural. cuando tienes que hacer que algo se adapte, ya tienes que empezar a imprimir fuerza. Eso se da de manera natural entre dos personas íntegras o no íntegras, ¿eh? Porque también entre bandidos a veces se hacen sociedades.
Salvador del Toro, te amo con toda mi alma, dice, amo y espero lo mejor, pero yo no meto las manos ni en drogas por nadie.
Claro, claro, sí.
Casi nadie mete las manos al fuego, ¿eh?
No, y miren, y no meter las manos al fuego no es que no confíen, no es que todo mundo sea malo. Es nada más dosifiquen su confianza y vayan otorgando cada vez más conforme la persona que tienen enfrente les vaya demostrando más integridad, claro. Aún así sabiendo que por
ahora
más
sí que
integridad
como veo hoy,
que les haya demostrado a lo largo del tiempo, recuerden lo que tenemos que saber acerca de la confianza. Uno no puede responder por la conducta futura de otra persona y asegurar más allá de toda duda que pase lo que pase y sin importar qué, esa persona se va a comportar exactamente de la manera que lo hemos previsto de aquí a la eternidad. Eso no existe.
Claro.
En la naturaleza humana es una cuestión imaginaria, divina, idealizada, que nos traería mucho sufrimiento. Conservar la naturaleza humana como es, las personas pueden cambiar, las personas pueden tomar decisiones diferentes, aún a pesar de mí y aún a pesar de que esas decisiones me lastimen, sí, sí es posible, por más que me quieran y aún queriéndome, sí, claro que sí. Recuerden, la confianza es sobre ustedes, que sean capaces de afrontar lo que venga, que sean capaces de actuar a pesar de una traición, a pesar de una deslealtad, a pesar de una mentira, pero actuar en consecuencia de sus valores poniéndose a salvo. Esa
claro.
es la actuación que hay que tomar.
Esta está muy buena del zorro. Dice, yo confío y no soy celoso.
Ajá.
Pero luego hay acciones y actitudes que prenden las alarmas.
Claro.
Lo peor es que luego, cuando te los cachas, se indignan.
Esa es otra, ¿no? Es como al que le prestas para prestarte.
Habla de la indignación.
Para prestarte, no tuvo un gran empacho, pero cuando le cobras se ofende, ¿no? Sí, indignarte es sentir un auténtico, un genuino sentimiento de ultraje, de sorpresa, entre enojo y decepción, de que una persona te trate o te diga algo que no corresponde con lo que tú has dado, ¿no? Uno se puede sentir muy indignado por eso, justamente porque es indigno, ¿no? No es lo digno, no es lo que se merece uno, o lo que se merece otra persona. Me puedo indignar por el trato que le dan a otra persona que yo creo que no se merece. Entonces, cuando alguien me trata como yo no creo que merezco, o como creo que no merezco, pues entonces habría que plantearse primero con qué persona me estoy relacionando, y también, yo creo que siempre vale la pena preguntarse, oigan, ¿y de veras yo no habré dado pie para que me traten así? ¿De veras yo no habré, sin querer, abierto la puerta a este maltrato por haber permitido en el pasado otros maltratos sin haberme quejado, sin haber puesto un límite? Eso también es bien interesante. Muchas veces nosotros somos, sin querer, cómplices pasivos de una circunstancia que por no haber puesto el límite a tiempo, esto se fue y se mantuvo y se fue incrementando y no está bien, no justifica, pero explica por qué el otro nunca paró. Porque yo nunca le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste con esto, y esto no lo estoy dispuesto a permitir en mi vida, y no me estoy, y recuerden, no estoy dispuesto a permitir esto, pero sobre todo, cuentavientes, la frase correcta es, yo no puedo permitirme seguir con una persona que me trata de esta manera. Yo no puedo seguir permitiendo estos tratos, esta actitud, este tipo de abuso que se comete contra mí. Yo no lo puedo permitir, no me lo puedo permitir a mí.
Yo creo que haciendo conciencia de tu nivel de enfermedad, que cada uno debería de saber cuál es la suya, o tu trastorno, o tu obsesión, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué yo estoy exponiéndome con una persona que me tiene de manera permanente con el Jesús en la boca?
Claro. Sí, exacto.
O sea, si amo este ejemplo. Si tú fueras una niña o un niño de 12 años que te dieron a cuidar, ¿tú permitirías que ese niño o esa niña estuviera en la situación en la que nos hemos puesto todos en algún momento?
¿Si le fueras a cuidar?
Ajá. O sea, si a ti te van a cuidar a Mario Guerra, de 12 años, es tu responsabilidad,
claro,
tú lo tienes que cuidar.
Sí, claro.
Le tienes que cuidar el alma y le tienes que cuidar todo.
No permitiría que se pusiera en una situación de riesgo, no, de ninguna manera. Sí, no, es mi responsabilidad, sí.
Y entonces, ¿por qué no somos así con nosotros mismos?
Exacto. Sí, somos muy candil de la
calle. O sea, agarren una foto, este es un gran ejercicio, alguna vez un terapeuta me lo hizo y acabé yo llorando como Magdalena. Agarren una foto suya de cuando tenían 10, 8, 7, 5, 9. y vean esa foto y digan, ¿por qué yo, a esta persona que me han dado a cuidar, yo he permitido que la traten de esta manera? ¿Por qué la he expuesto a gente sin integridad? ¿Por qué? Como dice mi mamá, la honestidad es un valor muy caro. No lo esperen de gente barata.
Es correcto.
¿Por qué permiten ustedes estar expuesta a gente barata? Esa es la pregunta.
Y una cosa nada más para redondear esta idea. Con la integridad no se nace. No nacen bebés íntegros y bebés no íntegros. Esa se aprende. Es una cuestión social de aprendizaje, obviamente muy de la familia, ¿no? Lo que vemos lo vamos replicando. Por lo tanto, una persona que no ha sido íntegra podría convertirse en una persona íntegra en el futuro. Sí, sí podría. Pero lleva tiempo. Lleva tiempo, lleva trabajo y obviamente hay desconfianza si ya lo ha sido. Y una persona totalmente íntegra en ciertas circunstancias sí podría transgredir la integridad que tiene si las circunstancias lo llevaran a eso. Aunque es más difícil ser íntegro desde la cuna, vamos a llamarlo así, y convertirte en alguien que no, a no haber sido íntegro y convertirte en alguien que sí. Pero es posible. Las personas cambiamos, sí, por supuesto. Tampoco para que satanicen y digan, este como me engañó en 1976 sigue siendo un patán. No lo sabemos. Vamos a conocer a la persona que tenemos enfrente hoy.
Claro.
Esa es la idea.
Pues a chambearle en uno mismo, porque a los demás no los podemos cambiar, cuentavientes. Pero uno sí puede mejorar.
Sí podemos
mejorar.
Hacer eso, así es.
¿Hay curso con Mario Guerra fin?
Ya estamos cerrando el año y este fin justamente tenemos los últimos lugares para el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, que es el sábado 11 de noviembre. Es un taller precisamente para que las parejas que quieran mejorar y o estar bien encuentren herramientas. Trabajamos mucho con esto del valor de la palabra ahí, y es bien importante para retomar y crear conciencia. Es el sábado, ya viene, muy poquitos lugares. Al día siguiente, el domingo, tenemos mi taller favorito, El Viaje del Héroe, que es un taller donde trabajamos miedo, sentido de vida, soltamos apegos. Es un taller muy completo que sigue los 12 pasos de Joseph Campbell. Y hoy abrieron las inscripciones, están en precio de preventa, mis amigos de Encuentro Humano, con Sanando Heridas de la Infancia, un taller precisamente, como bien decía Marta, para que aprendan a cuidar y a cuidar a este niño o niña interior y no lo dejen expuesto a toda clase de depredadores emocionales. Sanando Heridas de la Infancia es el domingo 10 de diciembre y el 16 de diciembre tenemos Autoestima, que también les hace un chorro de falta, a todos nos hace mucha falta. ¿No? Ambos están con precio de preventa. Toda la información, formas de pago, hasta 6 meses sin intereses en la página, ya saben dónde, con mis amigos de Encuentro Humano.
Con tus amigos. Te lo juro, ¿no? Que podemos hacer un programa de eso.
Sí, ¿de qué?
Así, de que todos saquemos una foto de nosotros, sí, claro, de cuando teníamos 8 años. Y hagamos una dinámica de grupo, te lo juro, sí, ¿eh?
Lo haremos pronto, ¿cómo no?
Te lo juro, hay que hacer ese ejercicio. ¿Sí? Es súper...
Si no lo hacemos el siguiente, lo hacemos el siguiente. De 2 martes no pasa.
Va, órale. Sensacional. Te quiero, Mario. Estamos de regreso mañana. Mañana juramos, prometemos, chin chin al que se raje, que leemos las calaveritas finalistas espectaculares que nos mandaron. Llegaron, creo que es el año que más calaveritas y altares han llegado. Qué alegría, cuentavientes, que participen tanto. Y mañana vamos a hacer un homenaje a los mejores cuentavientes escritores de calaveras literarias que tenemos en el programa.
Y Elisa votó también, porque la
siguió. Exacto. Regresando del corte, va a estar Fer Tapia, todo el equipo de WWW. Pasen un super martes. Adiós.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.